Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hablaremos esta noche del pelo de los héroes, de la cabellera. Hay en los mitos de distintas comarcas historias de distintos héroes que poseían un pelo o más pelos mágicos. En el pelo de estos héroes residía la fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran, en verdad, representaciones del sol y de la luna, mejor dicho, del sol, los héroes con el pelo largo, y mediante la cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Pero casi siempre esos cabellos eran cortados por la compañera de los héroes, en este caso metáfora de la diosa Luna, que traicionaba a su marido, a su esposo, para que la noche llegara más rápidamente. Al decir la diosa Luna y el dios Sol, estamos utilizando las convenciones del castellano, donde la luna es femenina y el sol masculino, cosa que no ocurre en todas partes. Si estuviéramos en Alemania, diríamos la sol y el luna, como sabe cualquiera que haya oído hablar un alemán.
La cispunta, va.
Sucedía también lo mismo en quechua, me parece a mí.
Sí.
Bien, citaremos entonces algunos ejemplos. En las sagas irlandesas, la bella Blat Nat ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama antes de incitar a su amante Cuchulain a matarlo.
Oh,
esa es una historia, ese es un argumento. La tipa ata el pelo de su marido, el
Curoi,
el forzudo Curoi, al poste de una cama. Motivo por el cual el somier viene a resultar nocivo para el crecimiento de historias dramáticas.
Sí, sí,
por
sí.
Ejemplo, ¿a qué palo ata el pelo del forzudo Curoi su esposa, la bella Blaganat? Bueno, no lo sabemos.
Cuchulán.
En las historias galesas está Blodeuwedd, que era una mujer hermosa que había sido hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Yau-Yau a un árbol y llamó a su amante Gronu para que le diera muerte. Son historias que se parecen mucho. Yo mencionaré 2 historias de cabellos blancos. Uno era Ergino, el piloto de la nave Argo. Fue uno de los pilotos de la nave Argo, que tenía los cabellos blancos cuando era joven. Y esta es la gracia, ¿no?
Claro.
Los griegos veían algo mágico. En el caso de Ergino, no, porque las mujeres de Lemnos se burlaban de él y trataban de no elegirlo en aquella enorme Saturnalia que se formó, porque tenía el pelo blanco y no les gustaba. Pero en cambio había otro en Roma, Tarcón, que nació con el pelo blanco. Ahí es otra cosa.
Sí, señor. Entonces,
ahí se dieron cuenta de que le estaba reservado un gran destino. Y no sé, en todo caso no aparece después en ninguna otra historia, salvo que creo que metió preso al famoso bandolero y héroe etrusco llamado Caco.
Aquel que le da nombre al resto de los sucesores, ¿vale?
Así es. Sin embargo, el pelo más famoso, si es que se trata de fuerza, es el de Sansón.
Sin duda.
Los jefes filisteos querían saber de dónde provenía la fuerza de Sansón, como si, sabiendo este dato, pudieran eliminarla. Pero tiene algún sentido.
Sí, claro.
Entonces le dijeron a Dalila, a la mujer de Sansón, que averiguara aquel dato. Dice, averiguame este dato. Le dijeron a Dalila, suponiendo que siendo la mujer debería tener ganas de traicionarlo.
Va de suya, sí, sí.
Averiguame este dato. ¿De dónde proviene la fuerza de tu marido? Muy bien. Entonces Dalila le preguntaba toda la noche.
Pesada.
Y el marido no le contestaba nada. La historia dice que le habían prometido a Dalila una recompensa en monedas de plata. Y otra historia, otra versión, dice que le dieron a Dalila la posibilidad de que cada filisteo le hiciera una promesa.
Ajá.
Qué bueno,
¿eh? No está mal, ¿eh?
Bueno, Dalila aceptó el ofrecimiento y, como se ha dicho, comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fuerza, dónde estaba su fuerza. Y él le daba respuestas falsas. Aquí...
Ajá. Más abajo.
Un día le dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres.
Ajá.
Imagínese.
Y 7 mimbres a uno lo cansan un poco.
Después de 7 mimbres quedaría bastante cansado.
Otro más.
Los filisteos lo ataron una noche.
Mentira. Sí.
Y Sansón rompió las ataduras sin darse cuenta mientras bostezaba. Dalila insistió hasta que un día Sansón le dijo la verdad a mitad porque estaba harto, ¿no? Okay. Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y chao. John Milton, chao es porque acabo de saludar a un amigo.
John Milton.
John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué Sansón le confesó a Dalila su secreto. La respuesta es que Dalila era una mujer hermosa. Y parece que uno tiene tendencia a confesar secretos a las mujeres hermosas. Yo no hago otra cosa. En los mitos griegos hay 2 historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si se le arrancaba el pelo. O incluso un determinado pelo. Ahí está Pterelao, que era rey de Tebas, y que tenía en su cabellera un pelo, uno solo, que lo hacía inexpugnable. Y además, mientras él viviera, Tebas sería también inexpugnable. Entonces, los enemigos, especialmente Anfitrión, que estaba luchando contra el ejército de Pterelao, se enteró de algo así, y empezó a andar con la hija del tipo. Se levantó a la hija de Pterelao, que se llamaba Cometo.
Ajá.
Y consiguió convencer a la hija de que fuera y le cortara al padre el pelo correspondiente.
Uh-huh.
Bueno, cortado el pelo de Pterelao, murió Pterelao y cayó Tebas. Así que así son las cosas. Pero hay otra historia igual, que es la del rey Minos. Famoso rey Minos, que no hace falta, de cuyas hazañas no hace falta hablar. Pero hay que decir que cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el Egeo, reunió barcos y reclutas, algunos lo ayudaban, otros no, y en esa leva, fue una leva para vengar al hijo. De ahí proviene después la expedición de Teseo. Pero Teseo era de Atenas, y para parar este asunto de Minos aparece después Teseo. Pero acá Minos todavía no se había pronunciado contra Atenas, solamente estaba haciendo una leva. Muy bien, anduvo por el istmo de Corinto, puso sitio a Nisa, que era Nisa no con Z, no con S. Era gobernada por Niso, tipo un egipcio que tenía una hija llamada Escila. Sitió esta ciudad de Nisa. Había una torre construida por Apolo. A los pies de esa torre había una piedra musical que cuando le tiraban piedras desde arriba sonaba como si fuera una lira. Vos tirabas una piedra de arriba, caía la piedra. Y esta chica Escila se pasaba todo el día en lo alto de la torre haciendo sonar melodías en la piedra. Tiraba puñaditos de guijarros desde lo alto. Bueno, Así andaba la cosa cuando se produce. Llegó Minos y pone sitio a la ciudad y a la torre. Y Escila, de tanto mirar, se aprendió los nombres de todos los soldados cretenses, que eran los de Minos, que sitiaban la torre. Y quedó conmovida por la belleza del rey Minos. Y dice, qué lindo tipo, ¿no? Qué lindo Minos. Y también se enamoró, dice aquí, de su magnífica indumentaria. Qué bueno que una mujer se enamore de la indumentaria. También es el tipo de la remera que tiene.
Qué pilcha, macho.
Es pinta, cualquier cosa te queda bien. Escila se enamoró, algunos dicen que fue Afrodita la que incitó tal amor. Ahora bien, el sitio no terminaba de concretarse porque el papá de Escila, Niso, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y su trono. Una noche, Escila entró sigilosamente a la alcoba de su padre, le cortó el rulo. No. Le cortó. ¿Y qué pasó? Murió al instante el tipo. Luego Escila arrebató la llave de la puerta de la ciudad, abrió, salió, se dirigió directamente a la tienda de donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Debió ser una escena digna de verse. Escila con el rulo pendiente de sus dedos índice y pulgar, ofreciendo el rulo y a sí misma, ¿no? Minos aceptó el trato. Y esa misma noche, después de entrar a la ciudad y saquearla, yació con Escila. Es decir, primero saqueó la ciudad
y después
amó a Escila. No, primero saqueó Escila, etc. Pero no se la llevó consigo a Creta porque aborrecía el parricidio y la traición. Desesperada, Escila fue entonces tras el barco de Minos. Yo escribí una obra de teatro con unas didascalias enormes acerca de este episodio. Se tiró al agua y se agarró de la popa. Es extraordinario. El tipo se va en un barco y la deja, y la mina se tira al agua y se agarra de la popa y le grita, no me dejes.
Ay, Dios.
Esto sucedió hasta que el alma de su padre, Niso, que alcanzaba a pasar por allí,
se
abalanzó sobre ella en forma de águila.
Está bien.
Es un recurso complejo, digamos. ¿Cómo hacemos para que esta mina suelte la popa?
Bueno, hay que pegarle mejor la mano para que suelte la popa.
Claro, que mejor que convocar al alma de su padre convertida en águila.
¿Qué no tiene
pelo? ¿Qué es lo que hace que uno suelte una popa?
Solamente que papá...
Supóngase que usted es abandonado por una enamorada.
Sí, le agarro de la popa.
Y este...
Eso ya pasó. ¿Qué es lo que me suele ocurrir?
Ponele que la mina se va a
bordo. ¿Y cómo tienen las pruebas?
A bordo. Ponele que se va a bordo del Conte Biancamar.
Sí.
Usted se tira al agua y se agarra de la parte de atrás del barco.
No hay águila que aguante.
¿Cómo hacemos para que usted se suelte? Sí. ¿Cómo hace el capitán? Bueno, muy bien. Llama al alma
de mi padre.
De su padre, que convertido en águila, lo hace que larguía la popa.
Sí.
No parece.
No sé si es tan eficaz.
No va a andar.
El caso es que Escila se soltó.
Ajá.
Y procedió a ahogarse.
Bien hecho.
Algunos dicen que la orden de soltarla, en verdad la dio Minos, pero no importa. Minos continuó con su leva, sometió de algún modo a Atenas, le impuso un tributo anual de, creo que eran 7 jóvenes que eran sacrificados del siguiente modo. Los arrojaban en un palacio de difícil acceso llamado Laberinto, en cuyo centro había un hijo de Minos, que no era hijo de Minos, sino hijo de la mujer de Minos, Parsifae, que se había enamorado de un toro, había yacido con él y habían tenido a un monstruo que era un señor con cabeza de toro y habían sido felices los tres.
Sí, sí.
Ese monstruo, el Minotauro, estaba en medio de aquel laberinto y se morfaba, o algo así, a los 7 jóvenes A los 200 jóvenes que venían de Atenas todos.
Sí, que no salían más.
O no salían.
O por comidas o por vergüenza.
Se acostumbraban.
El héroe Teseo de Atenas va entonces al laberinto a luchar contra el Minotauro y a poner fin a aquel exceso de Minos. Esto es todo lo que teníamos que decir acerca de hombres cuyos dones residían en su pelo. A mí me gustó la chica formada por 9 flores diferentes, aunque me parece que uno debe renunciar a esos gustos, ¿no? ¿No será que uno está... son gustos poéticos.
Sí.
Ay, qué lindo que alguien esté hecho por 9 flores diferentes. ¿No será que hay que salir ya de eso?
Un poco sí, porque
es como el discurso amoroso.
Se parece demasiado a un lugar común después de tanto tiempo, y entonces bueno, no es tan linda.
En los fragmentos del discurso amoroso, Roland Barthes hace trizas nuestra ingenuidad al denunciar como tópico frases como yo no comprendía qué, pero luego yo creía que X, pero en realidad fue Y, me hiciste creer que A, pero resulta que A prima.
Sí. Sí. Pídeme que A, pero nunca que X. Sí,
claro. Cuando uno comprende que no hay otra cosa fuera de esas figuras, en el amor no hay otra cosa que eso, se siente descorazonado. Uno cree que está inaugurando sentimientos cada vez que conoce a alguien. Lo mismo pasa con algunas cuestiones poéticas cuando el cinismo empieza a apoderarse de nosotros.
Se mira,
no es el cinismo el mejor sillón para sentarse a leer poesía.
No, es cierto.
Porque destruye cualquiera.
Sí.
Teníamos aquí nosotros una sección que se llamaba Juegos Florales o no sé qué demonios.
Sí.
Y entonces...
De acuerdo.
Tomamos poesía, creo que...
Una revista.
De una revista juvenil, en donde los jóvenes mandaban poesías que ellos mismos escribían. Entonces leíamos esas poesías, claro, con cinismo, y las destruíamos, era muy graciosa. Pero...
En general no hacía falta siquiera el cinismo.
Claro, ¿no? Un día descubrimos que no hacía falta que fueran malas las poesías. Claro. Que con cinismo, Quevedo... Empezaba a temblar. Mal, ya, ¿no? Mirá los muros de la patria mía, qué estúpido.
Sí, no es tan sencillo igual, porque hay veces en que uno dice, pero ¿cómo me voy a enamorar de una mina que esté formada de 9 flores? Y sin embargo, cuando el lugar común, pese a su bajeza, a su haber sido transitado tantas veces, funciona, hay algo de poesía perpetua debe haber, ¿no? Yo creo que con Quevedo uno puede pasar la prueba con él también. Y no mucho más. Y no sé si hay tantas minas como poetas, pero bueno, en todo caso era cuestión de probar.
¿Usted qué cree? Que hay más poetas que minas, ¿no?
No, creo que los poetas...
Yo suelo encontrarme más poetas en las fiestas que minas.
Sí.
Se me acercan todos los poetas y ninguna mina.
Lo que pasa es que cuando se va una mina siempre viene un poeta.
Y cada vez que viene una mina, siempre aparece un poeta. A saludar, a ponerse en el medio, a contarme que escribí una poesía.
Sí.
Por eso odio la poesía.
Es como los taxis de Navidad. En realidad, uno tanto no encontrar un taxi, se convierte en taxista. Bueno, pasa lo mismo con la poesía.
Pero bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia? Bueno, ¿a quién podemos dedicar?
A mí me gustaría dedicar, si me deja sumarme, Alejandro,
sí, claro,
a... No sé si a mí nos queda un nombre un poco cruel. Bueno, todos somos un poco crueles, llegado el momento a lo mejor, pero sí, aquellos que tienen alguna esila o algún esilo que se les agarra de la popa y no los deja ir. O sea, esas personas que sufren el castigo de, en serio, de querer desprenderse de algo y hay un otro que de un modo fatal le hace sentir esa perversa culpa, esa responsabilidad que a veces no se tiene pero que se padece muchísimo. Entonces aquellos que sufren ese castigo de no estar con alguien o de no haber estado con alguien con la inteligencia como para soltarse a tiempo, yo les quiero dedicar mi
exorcismo.
Es raro que el padre tenga que intervenir.
Y siempre
¿no le parece un gesto?
Es un gesto analítico,
freudiano.
Totalmente, claro, que venga el padre. Y
en el alma del padre,
así, el pájaro,
soltate además, de una vez, nena. Y otra cosa que queda,
soltate que no va.
No te vistas.
Una cosa, Alejandro, a las mujeres bellas, si usted me permite, porque lo que queda en definitiva de las historias es que no importa cuánto sea de uno de forzudo, de poderoso, siempre hay una mujer bella que devela el misterio y que termina con la fuerza de cualquiera, ¿no? O sea, digo, me parece que la belleza, lo que quiero decir, es tal vez el mayor de los poderes.
Sí, puede ser, pero también, querido Gaby, hay otra historia, digamos, hay una diferenciación entre las historias que estaba narrando Alejandro. Tenemos a Curoy, a Bloodywet, y en las primeras historias, en las celtas sobre todo, hay un dato central. Cuando se le arranca esos pelos que lo vuelven poderoso al hombre, y qué sé yo, aparece alguien y lo asesina. Eso, digo, para que la traición funcione, debe ser terminal, definitiva e imperdonable. Quiero decir, Roma no paga traidores, como sabemos. Si esto no sucede, tenemos la historia de Sansón, que, bueno, no ociosamente no viene de la Biblia, al tipo le crece el pelo después. Y entonces, derriba las columnas, está cegado. Claro. Ya. Ahora,
o sea, las historias galesas están mejor terminadas.
Claro, claro.
Sí, claro. Sí. Bueno, pero hay una experiencia, porque la de Sansón fue la primera.
Claro.
Las otras traidoras aprendieron que había que matarlo al marido.
Claro,
porque el pelo crece.
Claro,
porque
no bastaba con pelar.
El peligro también es que una vez que le creció el pelo, yo imagino, Sansón con el pelo crecido, dando vueltas por ahí con columnas rotas y qué sé yo, no sería nada extraño que hubiese vuelto a aceptar a su lado a la chica Dalila, que le pidió perdón y le explicó que ella no quería hacer eso. Y ese es un riesgo. Quizás es mejor la otra historia. ¿Sabes que estaba viendo hoy un texto en el que dice que cuando dos personas o dos culturas se cruzan y una no entiende a la otra, sucede algo fatal, porque con tal de entenderla, la aplasta, la reduce, la convierte en algo comprensible. Quizás en ese momento...
Incomprensible
también. Y en ese momento dicen que puede empezar el amor, pero ya no tendrá sentido el amor. Es lo mismo que el artista, y qué otra cosa es un enamorado que un artista, o bien una enamorada frente a su obra, que es el enamorado, y que allí en el momento de la traición, él debe recordarle a ella o a la inversa, que en realidad antes no existían. ¿Cómo me vas a cortar el pelo? ¿Cómo vas a cortar todo este perfil que pintaste si yo nací de tu pincel?
Y es verdad, porque en realidad todos pintamos de algún modo a la persona que amamos. Todos hemos nacido del pincel de quien los ama. Y si yo nací de tu pincel, es también un tanguito, un breve tanguito que canta Karina Biorlegui con una breve intervención de este que está hablando. Permiso.
Yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión. Será mi vida decisión, de su capricho de pintor, yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón.
Podría darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera. Y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Karina Biorlegui y Alejandro Dolina, Si yo nací de tu pincel.